Y de Londres nos vamos a la Universidad de la Fiscalía, un sueño del señor fiscal general de la Nación, que se ha visto frustrado. Se tomó la decisión de abortar el proyecto, un proyecto multimillonario. Nos acompaña el rector de la Universidad de la Fiscalía, precisamente para conocer su versión de lo que pasó. Señor rector César Solanilla, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Julio. Buenos días y buenos días a la mesa de trabajo de la W.
Yo quiero comenzar preguntándole por algo que le va a sonar un poco frívolo antes de ir al fondo del problema. Y es, aquí hay un cortocircuito, pero yo creo que si el fiscal lo escoge a usted es porque lo conoce, porque confía en usted y porque tenían alguna relación, no sé qué tan amigos o conocidos, pero el fiscal pues toma decisiones que son coherentes ante un proyecto que hace parte de los proyectos que están en su corazón, como es la Fiscalía General. Tanto que en las fiscalías internacionales, en las embajadas de la Fiscalía en el mundo, pues en Madrid está la madre de sus hijos. Es decir, que también es una gran profesional, no está allí solo por eso. Pero uno advertiría que ustedes tenían una buena relación. ¿A qué hora se dañó eso?
Bueno, muy bueno que me lo pregunte, Julio. El doctor Eduardo Montealegre Linet lo conocí yo a raíz de mi experiencia en proyectos de reforma judicial aquí en Colombia y en América Latina. Lo conocí a través, hace muchos años, a través de un amigo común que es el doctor Jaime Orlando Santofimio, que es consejero de Estado. Y cuando nos volvimos a ver luego que llegué el último proyecto de Centroamérica, él me ofreció liderar la nueva institución universitaria creada por la Fiscalía General de la Nación. Mi cercanía con él no es tanto en el campo personal, sino en el campo académico, porque compartimos ciertos escenarios. No soy un amigo cercano de él, pero siempre guardé la admiración y el aprecio de él frente a los temas académicos y frente a los temas de justicia. La relación que usted menciona frente al tema de mi exesposa, pues sí, ya es una cosa personal y yo prefiero no referirme a esos temas que son precisamente mi haber interno y propio de mi familia.
Doctor Solanilla, ¿es cierto que hubo una crisis dentro de la universidad porque usted no quiso contratar a dos recomendados de Montealegre? Dicen que había una falta de autonomía y que el Montealegre se quería meter en la autonomía de la universidad.
En eso permítame hacer una breve, análisis de contexto para mirar cómo fue la universidad creciendo y precisamente qué sucedió frente a lo que usted acaba de decir. La universidad se crea en el proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación en enero del año pasado. Y la universidad se crea para unos objetivos muy específicos. Primero, profesionalizar a los funcionarios de la Fiscalía, de los cuales 25.000 funcionarios, 20.000 están por fuera de la carrera, no tienen estabilidad ni formación seria. Segundo, una universidad se requería para que la justicia, que tiene tantas crisis, se piense más allá de los avatares diarios, y lo comprobamos ahora con la crisis que tiene la justicia. Y tercero, que realizara los estudios necesarios empíricos con lo que hemos aprendido en la reforma judicial de América Latina bajo estándares internacionales. Así comienza el sueño, es la idea que me vende Eduardo Montealegre, y comenzamos a construirla muy rápidamente a partir de julio del año pasado cuando yo me posesiono. Cuando yo me posesiono, esos 6 meses los ejecuta directamente la Fiscalía por la doctora Marcela Yepes, los 18.000 iniciales que se han mencionado, que nunca llegaron a ser 18.000, que la Fiscalía pues no ejecutó totalmente, y logramos el primer paso muy rápido por el Ministerio de Educación para la aprobación de los primeros programas académicos y el diseño de los primeros estándares para los procesos de concurso de Fiscalía, con el primer grupo de trabajo de funcionarios. En enero de este año comienzo yo ya con autonomía a trabajar los 23.000 millones asignados para el proyecto. El sueño del fiscal que ustedes pueden ver y este conocimiento público, nuestros consejos directivos están grabados en audio y están en la página web, nuestros consejos académicos por un principio de transparencia, era proyectar la universidad a fondo, una inversión en la sede que había prometido el Ministerio de Educación en el momento de su creación, una inversión de 10.000 millones, ¿para qué? Para adecuar los laboratorios, los polígonos, las zonas de entrenamiento físico, las aulas universitarias, las salas de audiencia que requería la sede aquí en India, la sede en la calle 73, donde despacha el señor fiscal, se adecuó en 7 pisos para las especializaciones, y era un trabajo, digamos, a fondo y de compromiso total con la universidad hasta el mes de marzo. En el mes de mayo concurre el señor vicefiscal como presidente, porque estaba el señor fiscal por fuera, y también aprobamos todos los proyectos de interacción de justicia y sociedad, justicia posconflicto, violencia de género, todo lo que la universidad proyectó nuevamente en eso. Desafortunadamente el señor fiscal dejó de asistir a los consejos directivos a partir del mes de marzo y no me volvió a recibir. Yo lo que he intuido, pero habría que preguntarle directamente al señor fiscal, la última reunión que yo tuve con él sí fue relacionada con algunos nombramientos que se querían hacer y que él sugería, como que se sugieren todas las instituciones, pero que deben pasar por un proceso serio aprobado por el propio Consejo Directivo, como se ha hecho toda la selección de los funcionarios en esta institución que es pública, que no tiene un dueño particular, sino que es de todos los colombianos. Dos hojas de vida que pasaron el filtro, que es un filtro muy exigente en cuanto a perfiles de cargo, porque nuestros perfiles de cargo de profesores son investigadores criminales, analistas, expertos en gestión judicial. Es una universidad interdisciplinaria. Y pues no lograron el umbral de poder pasar porque sus perfiles y su experiencia propia no llegaban a eso. Eso es lo que yo intuyo, pero no tengo la certeza porque el señor fiscal no volvió a conversar conmigo.
Pero permítame continuar con la pregunta, señor rector, que le hacía a Laura sobre las razones de la investigación y si es cierto que esta se debería, entre otras cosas, a que usted no aceptó nombrar unos recomendados del fiscal Eduardo Montealegre. Usted no nos respondió. ¿Usted cree que si es así, tiene esa sensación o definitivamente cree que simplemente es un trámite que tiene que realizar la fiscalía?
Es un trámite que se hace con todas las hojas de vida. Yo sí tengo la sensación que eso pudo haber molestado al señor fiscal, porque fue en la última reunión que tuvimos, y hasta esa reunión no había ningún, desencuentro con él.
El fiscal ayer dijo mediante un comunicado que el Congreso y no el ente acusador fue quien decidió no asignarle a la universidad recursos, pero se dice que la fiscalía incumplió unos compromisos económicos adquiridos al principio. ¿Cuáles eran estos compromisos económicos?
Sí, es muy buena la pregunta. Para crearse una universidad, si la universidad es privada, requiere depositar en unos títulos pues todo el proceso de inversión que requiere para que el Ministerio de Educación lo apruebe. Esta era una universidad pública que no se ha creado hace muchos años y el Ministerio de Educación le exigió a la Fiscalía y la Fiscalía documentalmente se comprometió a dos temas muy importantes. Uno, a entregar una sede, que es la sede de Aquimindi, antigua escuela del DAS, 8 hectáreas donde estamos funcionando, y a transferirla tan pronto la universidad existiera, compromiso que no se ha realizado, porque la sede ha sido pedida reiteradamente por la fiscalía para desalojar la universidad. Y segundo, la fiscalía se comprometió en 3 años, en los 3 años iniciales, a aportar de su presupuesto ante el Ministerio de Hacienda 18 mil millones el primer año, 25 mil el segundo y 33 mil para dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Sostenibilidad Inicial Financiera bajo ese compromiso. Bajo ese compromiso fue que se pudo dictar el decreto ley 36 que crea la universidad con facultades al presidente de la República y autorizar a Hacienda y el Ministerio de Educación la creación de la universidad. El tema de que la fiscalía no hace parte del presupuesto y que es autónomo, pues eso es muy relativo. La sombrilla del sector judicial, de la fiscalía tiene 2 instituciones adscritas, la medicina legal y la universidad. Nosotros fuimos a todo el trámite presupuestal para el año entrante, para un presupuesto de 28 mil millones, 5 mil que nos estaba dando adicionales de los 23 mil iniciales que queríamos, la fiscalía para hacer mantenimiento de esas sedes. Fuimos a Hacienda, fuimos a Planeación, fuimos a la Comisión Interinstitucional y luego el señor ministro de Hacienda lo presenta en el Congreso de la República. Al presentarlo en el Congreso de la República, el presupuesto iba a 28 mil millones y en la Comisión Primera Conjunta el presupuesto se reduce a 0. Aunque se dice que fue el gobierno el que lo hizo, es muy raro que el gobierno no haya consultado a la fiscalía como venía el sector, ya que el presupuesto, una vez fue cercenado, se dividió 8 mil millones para medicina legal, 4 mil millones adicionales para la fiscalía para sustituir la capacitación, no la universidad, sino una capacitación precaria que ha venido realizando, y el resto lo distribuyó Hacienda. Esos argumentos que en derecho de petición contestó el ministro de Hacienda son los mismos que el señor vicefiscal nos advirtió en la reunión de julio y los que el comunicado dice. Es decir, la política institucional, considero, fue concertada con el gobierno para suprimir el presupuesto.
Rector, ya que usted habla del gobierno nacional, me parece pertinente preguntarle, y es, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación y el gobierno central sobre lo que está pasando con la universidad? ¿Y por qué se lo pregunto? Pues porque hace 2 años, precisamente, el Ministerio de Educación y el gobierno se movilizaron para la creación de esta universidad porque consideraron que era muy importante para la crisis de la justicia en el largo plazo. ¿Qué conoce usted de la opinión del gobierno nacional?
Bueno, ahí, en eso, Camil, también muy importante la pregunta. El Ministerio de Educación ha estado muy atento y le ha pedido y le ha solicitado al señor fiscal desde hace meses la transferencia de los inmuebles que se comprometió tanto en la creación de la universidad como en la aprobación de los registros calificados para la tecnología en investigación criminal y criminalística, la especialización en investigación y juicio oral y en pensamiento crítico de argumentación jurídica. Sin embargo, la señora ministra de Educación aún no nos responde el derecho de petición que hicimos cuando hubo la crisis presupuestal y ni ha hecho uso de sus facultades legales para ejercer la inspección y vigilancia, y ante la omisión en convocar el Consejo Directivo por parte de la Fiscalía desde el mes de julio, debería intervenir, sustituir el Consejo Directivo, amparar a los estudiantes que están en situación de riesgo por violación de sus derechos y a los funcionarios. El Ministerio de Hacienda también fue muy displicente y hizo una ecuación muy sencilla donde divide el presupuesto nacional por el número de alumnos y señala que los alumnos, lo mismo que dice la Fiscalía, cada alumno nos cuesta 700 millones. El economista más elemental, el estudiante de primer año de economía, el experto en administración pública, sabe que una institución naciente, cualquier empresa, requiere al inicio una inversión muy grande en infraestructura, en tecnología, en toda la organización administrativa que se tiene. Nuestros funcionarios tampoco ejercen únicamente el dictar de clase a 35 alumnos. Hemos ejecutado este año 1.655 millones y con ese contrato de la Fiscalía hemos capacitado 1.120 funcionarios a nivel nacional en el plan de capacitación de la Fiscalía. Hemos hecho proyectos de cooperación internacional con Estados Unidos, con la cooperación inglesa, la alemana, la suiza, la Unión Europea. Eso es en lo que se ocupa la universidad durante sus primeros 8 meses de funcionamiento. Pero en la respuesta, el gobierno nacional no ha tomado una actitud directa de apoyo frente a esto, y sí le hemos solicitado al ministro de Hacienda y a los ministros de Presidencia y de Educación que inyecten en el decreto de liquidación de presupuesto el presupuesto para que del año entrante, para que no se pierda la universidad y la inversión que el gobierno, como usted dice, hizo de una manera cuantiosa.
Rector Solaniña, mire, las universidades lidian diariamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, con presuntos plagios, en trabajos, en tesis y demás. En este caso, según entendimos ayer en esa comunicación y esa rueda de prensa que emitió la Fiscalía, se está investigando a un informático suyo, una de las personas que está a su cargo, que escribe un informe de gestión sin las comillas respectivas. ¿A usted no le pareció sorprendente que por un informe de gestión sin las comillas respectivas, que evidentemente pues hay que averiguar por qué razón no se pusieron, se dispongan todos los recursos de la Fiscalía para investigar ese supuesto plagio?
Efectivamente, y es lo que la revista Semana destacaba frente a la enorme desproporción de designar directamente una fiscal ante la Corte Suprema de Justicia para que con un grupo calificado de investigadores lleguen a la universidad, produzcan un allanamiento, nos revisen los computadores a todo, vayan todas las semanas a ejercer actos de investigación a los cuales la universidad no se ha cerrado, sino ha dado toda la información, frente a un tema de un documento interno, cuando se pasa, digamos, de la Secretaría General a una subdirección académica, las funciones de las TICs. Este ingeniero, que no tiene pues perfil académico, que realiza funciones operativas frente a los estudios de TICS, realiza ese informe y se lo presenta al secretario general. El secretario general lo llama la atención, nos reunimos con el subdirector de conocimiento, reprima al funcionario porque se le dice pues que no es la manera de convocar las citas. Era un documento gris, un documento apenas de informe que no iba a ser publicado, que no llevaba ningún daño frente a la comunidad ni académica ni nacional, y que en todas las universidades, como usted dice, Camila, se resuelven a nivel interno por trámites administrativos o disciplinarios. La desproporción es que una vez producido esto, la fiscalía interviene excesivamente en la universidad, llama a interrogatorio a este funcionario, ahora lo va a llamar a imputación, el secretario general se asusta, renuncia, y luego resulto yo también llamado a interrogatorio, me han dicho, por una supuesta abuso de autoridad por omisión de denuncia, de un plagio de esa entidad. Ojalá se tuvieran los mismos resultados y la misma eficiencia del sistema penal en casos de mayor impacto social y nacional que la fiscalía adelanta.
A ver, María Isabel, él arrancó diciendo que el fiscal nunca volvió a hablar con él. ¿Pero usted tiene claro dónde está la bolita en esta pelea?
No, yo le voy a decir al doctor Solanilla que yo estoy absolutamente desconcertada, porque según cifras de la revista Semana, en esta universidad, que era el sueño del fiscal, se invirtieron 31.245 millones, 40 estudiantes se matricularon, 16 gestores de conocimiento se nombraron con sus respectivos salarios y 64 empleados administrativos y académicos. Hoy esa universidad no es nada, no existe. ¿Cómo es posible, si le estamos entendiendo bien al doctor Solanilla, que ese sueño, con esa cantidad de millones invertidos, se haya acabado solamente porque el doctor Solanilla dice que no le quiso nombrar al fiscal dos decanos?
Sí, en realidad yo desconozco las razones del señor fiscal, porque, reitero, no voy a conversar con él. El último evento fue el que yo señalé, y de ahí, después de esto, pues vino la solicitud de entrega de las sedes, que nunca transfirieron, cortar las comisiones de apoyo que teníamos con funcionarios, y luego pues esos temas penales que vienen, y finalmente recorte el presupuesto. Ahora, María Isabel, frente al tema de las cifras, yo con mucho gusto, y están en la página web, la universidad no ha gastado esos 32 mil millones. El año pasado eran 18 mil, y en estos 23 mil. El año pasado las cifras las tiene la fiscalía, no me las ha suministrado. Yo he hecho cálculos de unos 5 mil millones, pero no tirados al retrete, sino invertidos en la adecuación de la sede aquí en India y en la invitación de la sede de la 73, que no ha sido tampoco transferida a la universidad. En este año, el presupuesto de 23 mil millones, no logramos ejecutar sino apenas 9 mil, con estos desarrollos de los proyectos que he mencionado a nivel internacional y a nivel nacional, y solamente logramos ejecutar 9 mil millones, pero por una razón también de gerencia. El Consejo Directivo no se ha reunido y no nos han permitido, no nos han cedido las sedes, que la universidad no pudo crecer ni invertir, porque yo no puedo invertir en un inmueble que no es mío, ni hacer adecuaciones físicas que requiero y que he trabajado con Medicina Legal, con el CTI, con Coldeportes, con el hotel que tenemos también en la sede, con el SENA, ahorrándole recursos a la nación en el trabajo interinstitucional.
Rector, muchas gracias por atendernos, y vamos a ver qué reacción hay en la fiscalía a propósito de su denuncia. Ha sido usted muy amable.